Oficialmente, el sultán de Brunei ha tenido 3 esposas oficiales a lo largo de su vida y es conocido por haber mantenido también un harén de aproximadamente 50 concubinas durante su reinado. Pero actualmente solo sigue casado con su primera esposa.
¿Y las demás? ¿Las ha pasado de ellas?
Las demás, nadie pregunta.
¿Ves?
Nadie
es
sabe.
Lo que te digo. Yo a mí me gustaría saber cómo va eso y los hijos de esas otras mujeres, qué pasa con ellos y cómo va el rollo ese, no sé. Me
o
da
sea,
curiosidad.
Que sí que tenía un harén el.
Pues claro, si era un sultán.
Iba a poner un insulto, pero ya no me dejarían entrar.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria y este es el capítulo 2 de la sexta temporada y hoy vamos a hablar...
De paisitos. Tendremos que definir un poco qué es esto de los paisitos, porque esto es una palabra Nuria.
¿Paisitos? ¿No se entiende?
Países pequeñitos.
Claro.
Claro, se ha cogido país y lo has
¿cómo
reducido.
Se diría?
Microestado se llama oficialmente. Son esos estados que tienen independencia... Más o menos, porque no siempre tienen independencia completa, pero tienen una cierta independencia y que son pequeños.
Son países pequeños. Del mundo que son pequeñitos, paisitos. La palabra lo dice.
Mira, yo cuando dijiste tú lo del capítulo este, que me pareció bastante interesante, todo viene a raíz de que en el viaje a Malasia hemos estado en uno de estos paisitos, Brunei, que suele ser poco visitado. De hecho, nosotros allí vimos, estábamos en pleno agosto, y vimos muy, muy pocos turistas. Y sobre todo los turistas eran...
Por no decir muy, 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 muy pocos.
Claro, porque ya que es un paisito.
Uy, pero eran... Mónaco es un paisito y hay muchos turistas.
Sí, pero...
Sobre todo en verano.
Pero, por ejemplo, en Mónaco son europeos y allí los poquísimos que habían también eran asiáticos. Con lo cual, europeos allí, raramente...
¿Vimos una pareja?
Una pareja.
Bueno, en un país una pareja.
Una pareja. Bueno, la cuestión que viene todo a raíz de esta visita a Brunei, que ahora os contamos un poquito también sobre nuestras impresiones de Brunei. Y la cosa...
Pero, por ejemplo, Croacia ya no es paisito.
Claro, no, Croacia, ¿cómo va a ser paisito?
Pues es
no.
País pequeñito.
No, no, no.
Pero
no,
tiene
no,
que
no.
ser, para ser paisito, no es país pequeñito, tiene que ser súper mega pequeñito.
Lo que yo he visto, la definición, no hay una definición oficial. No, no existe ahí como...
¿Ha buscado la RAE, paisito?
No, he buscado microestado, si había algún tipo de definición. Y no hay como una definición que te diga, a partir de
si Cataluña fuera un país, ¿sería paisito?
No, no, porque lo que te están diciendo es que los paisitos vendrían a ser, según
ya no sería paisito.
Diferentes estimaciones, diferentes opiniones, aquellos con una población inferior a 1 millón de habitantes... ¿Vale? En eso suelen estar bastante de acuerdo. En lo que no se ponen mucho de acuerdo es en el tamaño. Porque hay algunos que dicen que...
Hasta... que es poca gente y poco y pequeñito.
Claro, porque es que si no, pues... Claro,
pues es desierto.
Ahora hablamos, pero que es que si no, habría países que por un criterio entran, por otro criterio no entran.
Claro, si el Sahara tuviera un país que no lo hubiera tenido ocupado Marruecos o Argelia.
Por ejemplo, pero sería grande. Porque te
claro,
hablando,
no sería paisito porque sería... Pero hay poca gente.
Hay investigadores que te hablan de 1000 kilómetros cuadrados y otros que te hablan de hasta 10.000 kilómetros. O sea que en ese rango es en el...
¿Y cuántos mil kilómetros cuadrados? ¿Como Burjassot?
Vale. Sí, hombre. Si te pongo un ejemplo que solo conocen tus amigos y tú, de poco les va a servir a los...
No, debe ser más grande porque si Andorra entra, tiene que ser tan grande como Andorra, por lo menos es bastante grande. O sea, a ver, para ser paisito...
A ver, Andorra es un paisito, por supuesto... lo que te están diciendo es que por superficie... Mira, tengo aquí listados de países...
No, yo también, pero no quería entrar ahí.
De países por superficie. 10.000 kilómetros cuadrados aproximadamente es el Líbano. ¿Vale? Esa es la idea. Chipre, por ejemplo, es 9.000.
Es que Burjassot solo lo conozco yo, pero es que el Líbano... Tú ahora le das a alguien por la calle y le dices, mira, te doy 20 euros si en este mapa...
Va a Jamaica...
Pero tú le das un mapa solo con el perímetro de la playa. O sea, de la playa me refiero. Los contornos de los... De los continentes. Porque claro, a mí me das uno.
Hay un juego de eso, justo, que te dice un lugar y tú tienes que intentar situarlo en el mapa y tu puntuación
sí,
va en función de la distancia.
Yo acierto
que...
mucho, pero porque soy tramposa. Bueno, tramposa o pilla o voy juntando puntos. Quiero decir que si te dan los países dibujados, pues ya piensas, ah, este país es este otro, vas descartando, ¿no? O sea, Sudamérica, muy lerdo tienes que ser para no saber que Brasil es gigante. Y que está para acá, pues luego ya vas buscando y dices, bueno, pues uno pequeño por ahí. Pero no, si en crudo te dicen, márcame Belice.
Ya.
Dices, ostra, a ver, te acierto el hemisferio del continente, pero... Pues Líbano, pero te acierto el hemisferio del continente, pero
Líbano
no
tiene que sonar a todo el mundo porque es que justo está con todo el...
Pues yo no sé si te marco Arabia Saudí o te marco el Líbano.
Arabia Saudí es grandísimo. Y...
Ya lo sé, pero cuando ponga el punto... Bueno, no lo pondré en esa península, tienes razón, pero cerca, por ahí te lo voy a poner, bueno, y voy a fallar.
Pero bueno, ahora mismo mucha gente lo conocerá por todo el tema del genocidio. Pero, por ejemplo, Palestina tiene, solo en los territorios que tiene actualmente reconocidos,
hombre,
Cisjordania,
si
la franja...
en el 2050 es paisito.
Claro, es que, bueno, ahora mismo son 6.000 kilómetros, o sea que se le han comido bastante.
¿Ahora mismo ya es paisito?
En cuanto a tamaños, estamos hablando de tamaños. A ver, ¿qué otro país te podría poner ejemplo? Es que claro, que tú conozcas. Mira, ¿Eslovenia?
Sí.
Ese es el doble, 20.000.
Hombre, o sea, Eslovenia, para que te hagas una idea. Nosotros casi entramos por un campo. Que dicho así, nadie lo va a entender. Pero es que el GPS, eso había una cola.
Bueno, lo que pasó no fue que la cruzábamos por un campo, sino que el GPS...
Es que había una cola muy grande para pasar por la frontera.
Sí, y el GPS dijo...
Y él dijo, hay otro
existe
camino.
Existe una alternativa.
Y dijimos, vale.
Venga, llévanos. Y el llévanos nos quería llevar por un camino de tierra.
Nos quería, no, nos llevó.
Nos llevó por un camino de tierra con la furgoneta, con la camper, y quería que cruzáramos un pequeño riachuelo que había. Y ahí dijimos nosotros, va a ser que no, que esto no parece lo más legal del mundo.
No, es que
parecíamos
creía que iba
contrabandistas
a haber otra frontera,
o algo.
Así como de la autopista que tú sales.
Claro, y todo el mundo, todos los tontos.
Benidorm este o Benidorm oeste.
Y todos los tontos,
o sea,
haciendo
poniente,
cola.
Pues ahí. Bueno, pues mi GPS me dijo, hay otro camino más rápido. Y yo dije, píllalo.
Píllalo, el de los narcos.
No.
Ese camino más rápido. Más rápido para ir a la cárcel croata.
Pues, ¿no era eslovaca?
No, bueno, cruzábamos.
Sí, ya, a ver, de uno
cruzábamos,
a otro.
Creo que a Croacia, ¿no?
No lo sé.
Pero vamos, el caso es que esos países miden eso, pues son pequeñitos. Porque es que no te puedo poner muchos más ejemplos. Puerto Rico 9.000. Ese es el...
¿Sabes que yo creía que Puerto Rico era estadounidense?
Puerto Rico es como un estado de Estados Unidos.
Sí, pero luego veo a Bad Bunny hablar y digo, ostras, pues no sabe hablar inglés, vaya estado
es que
más.
Lo tienen colonizado, es una colonia.
Ya, pero podían aprender inglés.
Ya, ahora nos estará escuchando alguien de Puerto Rico y depende de su ideología va a decir, pues no, o pues sí. Los de Calle 13, por ejemplo, nos dirían, pues sí, va a ser que sí. Pero la cuestión, que... La definición no es clara.
Bueno, pero
no...
da igual. Creo que ahora todo el mundo ha entendido que paisitos son pequeños estados. Y
claro,
que el ejemplo más ejemplo pues puede ser Vaticano, súper pequeñito.
Hombre, es que Vaticano es el país más pequeño de todos, que tiene solo 0,50 kilómetros cuadrados, o sea, nada. Y además es el mega ejemplo porque también por población es un paisito de 1.000 habitantes. O sea, no se sabe cuántos habitantes hay porque en realidad...
¿Pero solo monjas habrán más?
Se estima unos 1.000. No sé, porque tú piensas que en tan poco terreno... Tampoco
ya, que van y vienen, van y
mucha
vienen.
Gente,
viven
claro,
en
muchos,
Italia.
Claro, justo.
En Roma, vamos.
Claro. Ah. Claro, entonces... Es un microestado, es el más microestado de todos por el tema de que es el récord en población y en tamaño. Es el ejemplo paradigmático. Pero hay muchos más y hay muchos casos controvertidos, porque ¿dónde situarías tú a Islandia? Islandia tiene...
No, no es paisito.
Claro.
Es país pequeñito, pero no paisito.
Islandia, en cuanto a población, son 100.000 habitantes, podría serlo perfectamente. O sea, perdón, son 300.000 habitantes, podría serlo perfectamente. Pero en cuanto a superficie, es que son 100.000 kilómetros. O sea, es un país más grande, es tan
cuando
grande
yo traje
como,
el capítulo, lo que yo pensaba
Cuba.
Es que paisito es... entras y en nada lo ves. Islandia, no creo ya. Que nadie diga, ay, pues tengo 2 días libres, voy a ver Islandia. Bueno, claro. Como mucho puede ver ahí el Cuerno de Oro y ya está. Que tu vuelo pase por Reykjavik.
El Triángulo de Oro.
¿No se llama el Cuerno?
El Cuerno es otra cosa. El Triángulo de Oro de toda la vida, pero bueno.
Pues no sé, igual es que en inglés sea mejor, no lo sé. La cosa.
En inglés está Golden Circle, círculo dorado, en Islandia.
No, yo no sé.
No sé.
Bueno, la cosa, que Islandia no es ahí de, bueno, pues tengo 2 días libres, voy a Islandia, porque sería bastante tonto. O sea, podrías verlo, pero de la misma forma que dices tengo 2 días libres y voy a México, no tiene ningún sentido. Vas a ver una ciudad, un territorio muy pequeño. No lo veo yo dentro de paisitos.
No, yo tampoco lo metería dentro de paisitos. Por eso, al final dices, pues si uno de estos dos criterios no se cumple, lo tenemos que sacar. porque...
Hombre, va a ver que para 198 países que hay, creo, o 196 por
eso va a depender,
veces,
eso es un
pero que para 200 países ahí a lo gordo que hay, tampoco la mitad pueden ser paisitos.
Claro, no, ni mucho menos. Muchos...
De hecho, muchos son paisitos porque son paraísos fiscales y sigue interesando que no formen parte de...
Destapas
un país
el melón,
más grande.
Destapas el melón.
Claro, pero dices, ¿cómo,
dices
cómo
muchos,
queda?
Dices muchos, yo bueno. Digo todos. Es que dime un solo de estos paisitos. Vale, no vamos a llamarle paraíso fiscal, porque paraíso fiscal tiene también una definición muy reduccionista, que dice que paraíso fiscal es cuando existen una serie de condiciones y una de ellas es el secreto bancario. Entonces, muchos países han salido de la lista de países
paraíso
fiscal porque... han como roto esto del secreto bancario. Y tú te vas ahora a la lista oficial de paraísos fiscales y te encuentras con que Mónaco no es un paraíso fiscal, cuando dices. Pero si
hombre,
Mónaco
pero
es un...
a lo mejor en Mónaco
o
tú
Andorra.
No puedes ir...
Andorra no es un paraíso fiscal.
Anda, que no,
¿perdona?
Andorra es un paraíso fiscal.
¿Perdona?
Sí, sí o sí.
Claro.
¿Panamá sí, no? ¿O lo han quitado también?
Panamá no te sabría decir, pero creo que ya tampoco.
Entonces, ¿qué es un paraíso fiscal?
Claro, es que...
nada es un paraíso fiscal para que...
Lo que llama es que tienen que tener como una serie de condiciones y una es la opacidad. O sea, que si un gobierno... imagínate que están aquí persiguiendo a un político corrupto que se ha llevado el dinero, a un empresario corrupto que se ha llevado el dinero a Andorra...
Y, ya no puedes decir que se lo ha llevado a un paraíso fiscal, solo
no,
puedes decir
no,
que
no,
se lo ha llevado a Andorra.
Da igual, o sea, la definición me da lo mismo. La cosa es que lo que se llama la opacidad... todo esto es uno de los puntos que te piden para llamarlo y para que esté en la lista de paraísos fiscales. Entonces, si ese país colabora con España para ver qué cuentas tenía ese político, ese empresario, si el país las ofrece, ya no consideran que ese país sea paraíso fiscal. Sin embargo, ese empresario probablemente estuviera en Andorra, porque en Andorra no se pagan impuestos, o se pagan muy pocos impuestos.
Claro, esa es la cosa, ¿no?
¿Sabes? Claro, Mónaco, por ejemplo,
vale, pues
que no tiene impuestos sobre la renta.
Paraíso fiscal y diremos países donde no has de tributar.
Yo le llamo paraíso fiscal igualmente. O sea, es que en realidad la definición está hecha por los mismos que han creado esos países, que son los que necesitan que existan esos países para que al final llevar el dinero a algún sitio y no pagar impuestos, o sea, para intentar maximizar sus beneficios.
Y también porque el dinero
final
puede venir de fuentes más bien turbias.
Claro, puede ser eso.
Pero, a ver, no todos los paraísos fiscales son pequeñitos,
no,
pero todos los pequeñitos tienen ventajas.
Tienen, claro, es que al final también piensas,
porque si no,
de algo tiene que
llegado
vivir esta gente, porque si no esta gente no podría existir. Pero...
pues podrían ser, yo qué sé, pastores como en el siglo IV.
Claro, si pero entonces serían excesivamente, entre comillas, pobres. Cuando tú ves que un país pequeñito de estos es próspero, por ejemplo, cuando fuimos a Brunei, comparado con Malasia rodea completamente Brunei, comparado con Malasia, Brunei es muy próspero. Se veían... no,
ya vamos, que ganan más dinero.
Claro, se veía la gente mucho más desahogada económicamente, aunque había muchísima gente pobre, por supuesto. Pero se veían más desahogadas. O Singapur. Singapur, respecto a Malasia, lo mismo. Es una ciudad más de Malasia. Lo único que pasa es que, por una serie de razones históricas, se fue quedando ahí como, no sé, como independiente. Y llegó al punto en el que se convirtió en un paraíso fiscal para que todos los ricos de Malasia se fueran a meter sus empresas y a tributar allí y hacer todo tipo de chanchullos económicos. Luego ya podemos discutir de si eso pues tiene sentido en el siglo XXI o no y todo esto, pero que no hay,
o sea,
ni uno que se salve.
Súper tiene sentido. Otra cosa es que éticamente esté bien.
Claro.
Que romper el principio de igualdad.
Por supuesto, pero es que no hay ninguno que se salve. Por ejemplo, Vaticano, que decimos, no, este es que es uno histórico por el tema de la religión, por eso se creó. Tuvo todo el escándalo en los años 80 de la banda, de la banca ambrosiana, de los chanchullos que hacían con la mafia, cómo lavaban el dinero y demás. O sea, al final es que no hay ni uno solo, no hay ninguno que se salve.
Bueno, pero nosotros
vamos
a hacer un blog de viajes, no una
sí
serie televisiva sobre la corrupción
el
en cada uno.
De lana, de la...
No, pero a lo mejor el Tamayo le daba por hacerlo en ese enfoque y no estaba mal.
Corrupción. Tamayo está muy, muy...
Bueno, pues le dio en su momento.
Sí, pero que está ahora muy en horas bajas. Ya no me hace nada interesante. Todo lo que hace ahora que le han contratado,
bueno, pues,
en la televisión son tonterías. Ya
pues
no me
tenemos
gusta
que agradecer lo que ha hecho en el pasado.
Y ya está.
Ya está. Tampoco vamos a ponernos a criticar. Es
pobre
que
Tamayo.
Está Iván criticón.
Un poquito. Pero bueno, Pero aparte del... Pero es que, claro, que me vas abriendo temas que yo ya tenía para luego, pero bueno, tú me lo vas abriendo, pues yo te lo
no,
voy
yo estoy
lanzando.
Todavía en la intro.
Puf.
Definición de paisito.
Oye, que para un día que entramos bien, que hacemos...
No, es que luego la... me dicen, no tienes guión. No, perdona, yo lo tengo aquí apuntado.
En la cabeza. Estoy... Tengo aquí apuntado en la cabeza.
No, está en el papelito.
No, pero en cuanto al tema de qué viven estos paisitos, estos pequeños países... Por una parte está evidentemente todo el tema de económico, de que son paraísos fiscales.
¿De qué vive su población o la población expat que vive ahí?
¿De qué vive el país entero? Porque al final el país vive de algo. O sea, al final el país, la gente de ahí también, si no es lo que tú dices, si no se tendrían que dedicar
a la pesca,
a criar cabras, porque ¿qué hay en Andorra, aparte de montañas?
Y
claro, pero todo ese comercio, ¿por qué se creó? Porque era barato. ¿Por qué era barato? Porque no tenía impuesto, entonces. ¿Por qué iba la gente? Porque iba a comprar barato.
Ahora es que, no creo que vaya la gente a eso, ¿eh?
Claro, esta es la fase B. De muchos se están reconvirtiendo o están teniendo una segunda fase, que es el turismo. Muchas veces el turismo era turismo de compras. Turismo de me voy a comprar alcohol barato a Andorra, o se compraban en aquel momento, en los años 90, 80, se iban allí a comprar...
¿Azúcar? No sé para qué, porque dices, ¿en azúcar cuánto puedo ahorrar si me cuesta un euro?
Azúcar y artículos de papelería, como
¿libretas?
Rotrins y cosas así. Yo me acuerdo que venía,
no me acuerdo,
de ir a Andorra, no sé qué, te he traído Rotrins. Yo, o sea, Rotrins. Vale, muy bien. No sabía yo que esto había que hacerse un viaje de no sé cuántos cientos de kilómetros para comprarlo.
A mí me gusta ahora eso. Es un poco mi imperio romano.
¿Me gusta eso? ¿Qué?
Cosas que antes existían y que ahora no. Todo, o que ahora la gente ya no gasta. Cosas que los boomers hacían y ahora la gente no hace. Eso me parece como súper interesante.
Eso tenemos
desde recetas de cocina hasta en formas de viaje tenemos que adaptar.
Tenemos, hay un listado por ahí que apareció no sé dónde de cómo viajan los boomers, cómo viajan los... Que se lo tenemos guardado para un capítulo
pues
que también
todo,
nos ocurrió durante el viaje.
¿Cómo leen? ¿Cómo hacen ocio? ¿Cómo cocinan? ¿Cómo comen? ¿Cómo no sé qué? Está cambiando el mundo.
Hombre, claro, es que
ya, pero
el mundo
que está cambiando el mundo a mis ojos vista.
O sea, y a los ojos de todos.
Cuenta. No, pues antes, en mis primeros 40 años, el mundo
ni que tuvieras 80.
Ya, pero seguro que el mundo cambiaba, pero yo no me daba cuenta de está cambiando. Yo me veía como igual. Y ahora de pronto digo, pero todo esto la gente ya no lo hace.
A ver,
que yo sé que la gente no va por ahí con el Walmart. A ver, me había dado
cuenta. Sí que se han acelerado los cambios, porque al final, con la tecnología, tenemos la posibilidad de ver qué hace otra gente en otros sitios muy remotos y sobre todo conectarnos con gente a la que le interesan más o menos las mismas cosas. Está la anécdota del heavy del pueblo. El heavy del pueblo, esto lo conté yo ya en uno de los podcasts, pero básicamente rápidamente es el heavy del pueblo, que era súper heavy, era muy heavy, le encantaba el heavy, solo escuchaba heavy, pero en las fiestas del pueblo, el heavy del pueblo bailaba lo que ponían en la verbena.
¿Paquito el chocolatero?
Paquito el chocolatero o lo que le echaran, porque si no, no bailaba. O sea, estaba tan embebido en su cultura que no podía socializar de ninguna manera que no fuera meterse en la cultura dominante en su entorno. ¿Qué pasa ahora?
Es que eso es verdad. Si no puedes con ellos, únete a ellos.
Bueno, eso es muy discutible. Pero bueno, la cuestión es, ese heavy del pueblo, hoy en día, con medios tecnológicos como tenemos, puede conectar con otros heavies de otros pueblos
o de la
distancia y sociabilizar con otro tipo de personas, y entonces crea su propia burbuja y no sociabiliza con la gente que está más cerca, sociabiliza con la gente que tiene más cercana en cuanto a ideas, en cuanto a formas de vivir, estilo de vida. Y entonces, claro, eso hace que cambie todo, porque antes era muy difícil o muy raro que tuvieras a una persona, y entramos ya en algo mucho más visible hoy en día, como es que la gente gay puede salir y hacer lo que le dé la gana, y bueno, por lo menos en España, depende del país también, pero esas personas que antes eran como invisibilizadas o había muy pocos que se atrevieran a romper el como...
¿Tabú?
Más que el tabú, el corsé que te metía la sociedad. Esa gente hoy en día puede hacerlo por diferentes luchas sociales que han habido y diferentes evoluciones que hemos tenido. Pero es mucho más fácil hoy en día. Entonces, tú hoy en día puedes ver a alguien, lo que sé, un chico con las uñas pintadas y los labios pintados, y que antes era imposible.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.
Pero volvemos a los paisitos y contamos paisitos a los que hemos ido de vacaciones. Porque parece que no, pero como
al
son pequeños y estás... Claro, es que ya que estás cerca vas, quiero decir... Pues igual estoy en Alemania y no digo, ay, voy a visitar esta región de Alemania. Es que ni se me ocurre, pero digo, pues...
¿Eso qué se llama?
Yo qué sé, Liechtenstein, pues voy. Luxemburgo, pues voy. ¿Por qué? Porque como es otro país, te llama más.
¿Ves,
Por eso yo creo que si Cataluña se independizara, recibiría más turismo en el mundo, porque la gente diría, buah...
Pero Cataluña es demasiado grande como para ser un paisito. Tendría millones de habitantes, ya no
sería
paisito.
Bueno, pues parecido a, puede ser, Chipre es pequeñico, Malta, que no son paisitos, pero que va a la
gente. Chipre y Malta sí que son pequeños. Chipre y Malta sí que pueden entrar. Siempre tiene 9.000 kilómetros, no sé. Pero, por ejemplo, has mencionado Luxemburgo. Luxemburgo también
un paisito
veo...
muy bueno.
Es muy, muy bueno,
es
muy bueno.
Es un paisito muy bueno.
Pero también lo veo yo bastante al límite de considerarlo. Pero sí.
¿Cómo que no? Si se conocen entre ellos, poco más. Quiero decir, ¿qué te hace falta a ti para que sea paisito? No es Francia, es pequeño. Y tampoco,
sí,
y
pero
tampoco hay tanto.
Tiene 700.000 habitantes que ya empiezas a estar cerca.
Joder, y si te pones, a lo mejor en Hong Kong tiene muchísimos habitantes.
Sí, Hong Kong es Hong
y es paisitito.
Hong Kong tiene 7 millones y medio de habitantes y sí,
y
es un paisito.
Quiero decir que si haces casas para arriba, pues te cabe más gente. Obviamente, tampoco estamos aquí descubriendo el círculo.
Sí, lo único que pasa es que Hong Kong, lo que le pasa es que es muy pequeño porque tiene 1.000 kilómetros cuadrados. Entonces, si.
A ver, pero Hong Kong no es paisito porque es una ciudad. Estado de estas de China, ¿no? Pero en cambio Singapur sí que es paisito porque sí que es su ciudad, ¿o qué?
No, los dos son paisitos para mí, o sea, no hay ninguna diferencia. Y Singapur también tiene muchísimos habitantes. No le veo...
Bueno, pero que a lo mejor...
Y sí, son paisitos. Y Luxemburgo probablemente también, pero...
Que digo... Pero lo que quiero decir es que atrae al turismo, o a lo mejor es que yo soy lerda y soy el tipo de turismo al que me atrae, pero si estoy en un sitio... Bueno, a lo mejor no, pero...
Ya que
estaba
sí.
pensando que...
Si una ciudad
pues,
se llama...
en Singapur y luego digo, pues tengo Macao, pues es independiente. Ah, pues vamos, lo vemos.
Ya que si tú estás, te dicen, estás visitando China y te dicen, vamos a Shenzhen. Y tú dices, pues no. Vamos a Hong Kong, que está justo al otro lado de la frontera. Y dices, ah, pues sí, porque es un paisito, así hago un check y ya lo he visitado.
No, pero te llama como más la atención. Ahí ya está una lonely de ese sitio. A lo mejor no hay una lonely
claro.
de cada una de las ciudades de China. Y de
siempre
hecho,
vas a tener más nombre, claro.
Con China es el ejemplo claro, que hay muchísimas ciudades que no nos suenan de nada, que es
y,
lo que ellos dicen.
Pueblos.
Ciudad tipo 2, no, ya de segundo nivel, o sea, súper de segundo nivel. Y dices, ostras, es que tiene más habitantes, por supuesto, que Madrid, que Barcelona, que Berlín, que de todo. Y es un nombre que no te sabría ni decir.
Claro, no, ni te suena.
De la lista de ciudades 2. Mi punto era ese, que los paisitos atraen porque ya es un país diferente. Antes molaba un poco más porque te ponían un sello en el pasaporte. Ahora es que no te ponen sellos en los pasaportes. Porque
¿cómo que no te ponen?
En muchísimos, ¿no?
Hombre, que no.
Sí, poco más si no nos ponen sellos en Malasia. Y luego en otro sitio, luego nos ponen 87. Eso también depende de cómo entres.
Es que depende de las fronteras. Porque, sí. bueno, lo que pasaba en Malasia es que han hecho como una exención de visado, unas historias que...
¿Para europeos?
Sí, que pues no lo llevan vía pasaporte. Pero luego... En determinadas fronteras que no tienen ese rollo, como por ejemplo las de Brunei, pues ahí sí que se llevan el pasaporte, porque allí las haces por carretera. Pero...
¿Y qué quieres entrar? ¿A que contemos paisitos al que
claro,
hemos visitado o que contemos Brunei?
Ah, pues bueno, vamos a contar primero Brunei un poco, ya que lo tenemos más reciente y podemos
pero
contar
es que
un poco
Brunei
más.
Brunei se cuenta rápido.
Vale. Pero así le ponemos también un poco al título del programa, Brunei y otros paisitos. O
ah,
yo
vale.
sé. Pero, por ejemplo, Brunei es casi, a ver, es una ciudad más, porque no se diferencia demasiado en cuanto a construcción, en cuanto al tipo de gente que vive, etcétera. Parece una ciudad más de Malasia. De hecho, tú no distingues a una persona de Brunei de una de Malasia, por supuesto. Son muy parecidas, visten
pero
igual,
es que
tienen los mismos
tendría
rasgos.
Tendría que haber emigrado muchísima gente.
Claro, pero eso no ha pasado. Lo que pasa es que...
Quiero decir,
que...
yo distingo a un andaluz de uno de Gibraltar. A lo mejor, pero solo porque
de algunos,
si los
de
algunos sí, de algunos no, porque claro. si han venido ahí 12 apellidos británicos y ahora se han asentado en Gibraltar, pues tienen cara guiri, pero si eran...
Sí, pero en Brunei no pasa, en Brunei no es así. Entonces, parece una ciudad más, lo único que pasa es que sí que es como más cerrada y más rica. Más cerrada, porque es un sultanato donde hay un jefe, un rey, porque un sultán al final es un rey, todopoderoso, que si le insultas, si te haces mofas y cualquier cosa de estas, acabas con latigazos o hasta pena de muerte. Pero en cuanto al país en sí, como es un país islámico, tiene una fuerte carga, a diferencia de Malasia. En Malasia hay muchísimos, muchísimos musulmanes y mucha gente va pues tapada con el velo y demás, pero no es tan fuerte la presencia pública de la religión, en el sentido de hay mezquitas, pero quien quiere va, quien no quiere va, no va. Allí es que todo el mundo va a la mezquita cuando toca hora de rezar. También pillamos nosotros un poco las fechas de festivas y demás, entonces a lo mejor fue más gente de la posible, pero de la habitual, pero es un poco más, en ese sentido, más cerrado. Y luego es más rico, lo notas muchísimo porque casi todos los trabajadores eran indios, que eran inmigrantes, y a los indios sí que los distinguías tú, de cuando eran indio, cuando era un habitante de Brunei. Y sí que se nota más riqueza en cuanto a que hay calles más ricas, más engalanadas, más rico que la parte, esto es importante, de Borneo, de Malasia. Porque si te vas a Kuala Lumpur y demás, esas ciudades son...
Más
son
ricas,
claro, ahí está lleno de rascacielos y demás. Pero bueno, más o menos eso sí que se veía. Y luego veías también el contraste de la gente pobre con las casitas estas hechas de palos que estaban sobre el río, o sea, sobre los ríos, lagos y el mar. Entonces, no sé. A ver, era todo más caro, por ejemplo.
Hombre, porque tienen otra moneda. Los paisitos tienen su propia moneda.
Claro, claro. Tienen que tener su diferencia en cuanto a economía, que es su principal diferencia en general. Entonces, sí que es cierto, pues, que Brunei...
Es que lo típico que cuando tú vas a ir, te dicen, ¿para qué vas a ir?
Claro,
si no hay
tiene
nada.
Poca cosa. Todo
no
el mundo te decía eso.
Es tú que... no, fiesta no esperaba ver. Pero,
de hecho...
Claro, nosotros pensamos, vale, no esperaba ver fiesta, pero es que una cosa es no esperaba ver fiesta y otra cosa es la ciudad, cada la noche se muere.
Hay mercados nocturnos y por la noche hasta cierta hora...
Bueno, sí, pero está la gente ahí comiendo. Tampoco...
Claro, pero como es un país tan...
Es que es muy árabe.
Es muy musulmán.
Muy árabe, no, muy musulmán.
Muy musulmán en cuanto a las costumbres. Entonces, pues muchas cosas...
Pero que si es viernes, de 12 a 2 cierran todo.
Es que hay que imaginarse a lo mejor como un pueblo. La gente que vive en un pueblo sabe cómo son los pueblos. Yo soy de un pueblo pequeño, ¿no? Nuria a lo mejor es de un pueblo grande, entonces es un poco diferente. Pero en un pueblo todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe lo que haces, todo el mundo tiene una especie de... Hay un control social, como hablábamos antes. Entonces, claro, eso es un país tan pequeño y que tiene la religión tan metida que... ¿Quién se va a saltar las reglas para, no sé, para irse de fiesta? Por supuesto, el alcohol está prohibidísimo. Es difícil. Entonces, claro, no hay nada. Fiesta, o sea, llegan las 10, 11 de la noche, todo el mundo a dormir a su casa, se acaba todo el país y a la mañana siguiente ya empezamos otra vez de nuevo. Pero no hay nada más que eso. Pero sí que hay un poco visitable de la parte histórica de la... mezquitas, hay algunas mezquitas impresionantes en
claro,
el país.
Claro, el Palacio del Sultán, se llama
el Palacio del Sultán es el palacio más grande, ¿no?
¿Cómo era? Tienen metido ahí una cúpula de oro, a lo loco.
Pero ¿cómo era la cosa? Que había tantas habitaciones, creo que hay 500, no sé cuántas habitaciones, que
podría
estar el hombre...
Que 4 años o no sé cuánto, durmiendo cada día en uno.
Exactamente. Que, vamos, que es brutal. Pero sí que es cierto que...
¿Y estos también solo pueden tener 4 mujeres o pueden tener más?
Pues eso no lo sé, pero hasta que...
Es que no le podemos preguntar eso ni a los guías ni nada, que a mí siempre me ha dado como mucha curiosidad, cómo son los matrimonios.
¿Qué guías? Esto no ha tenido ningún guía en todo el país.
No, pero en otros países sí, en muchos países árabes sí, y yo quiero ahí como averiguar más de cómo es el rollo familiar con
no, pero yo
la
creo
poligamia
que
esta.
El...
Y nunca lo pregunto, pero nadie tampoco lo pregunta en el grupo.
El chico que nos trajo, que nos llevó a Brunei, creo que sí que nos dijo que ellos sí que podían tener hasta 4, pero...
No, creo que nos dijo, ¿tantas? No, lo dijo seguro.
Exacto, que hasta las que pudieran mantener, hasta las mujeres. Si
ya,
mantener
pero yo
dos,
pensaba
dos,
que
si
a lo mejor
mantener
los sultanes
mujeres,
podían más.
El sultán,
más que nada
no
porque
sé.
Cuando visitas
pero
Estambul...
El sultán solo tiene una, ¿eh?
¿Va a tener una?
Sí, 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 que lo vi yo. Y
pues
un
estoy
día...
a punto de wikipedear la vida del sultán.
Mira, te lo voy a buscar, pero...
No, no me lo busques. Tengo que hacer una búsqueda profunda.
Pues yo te la iba
en
a hacer
el dark internet.
Te la iba a hacer Perplexity. Bueno, las amantes, eso es otra historia, ¿eh? Hombre, a ver.
Yo
una
creo
cosa
que
es,
una
oficialmente...
Mujer, me ha parecido a mí poco.
No, no, yo te hablo de...
La revista Hola, ¿cómo se llama? Brunei. A ver qué nos dice.
Mira, y además, lo de que solo tiene una, yo me enteré porque hay un día del año que se conmemora la independencia
bueno,
o algo así.
Bueno, es que así. Tiene 80 años, ¿no?
No sé cuántos años tiene, no lo sé. Pero el Día de la Independencia, que se conmemora algo así, ¿no? Como que se quedó independiente el país y demás. Ese día hacen un acto que debe de estar bastante chulo verlo, porque es el único día que abren el palacio. Entonces, hay el palacio, todos los ciudadanos de Brunei pueden ir a visitarlo. Dicen que se montan unas colas larguísimas, kilométricas, y el propio sultán está sentado en un lugar, en una de las habitaciones del palacio, y va dando la mano a todo el mundo que pasa por allí. Claro, ¿qué pasa? Que son solo los hombres. Las mujeres, y por eso sé que solo tienen una mujer, las mujeres pueden hacer lo mismo en un ala del palacio que habilitan especialmente y solo para mujeres. Entonces, los hombres visitan al sultán y los otros visitan a la sultana. Pero por eso solo uno. De hecho, mira, lo que te dice, oficialmente el sultán de Brunei ha tenido 3 esposas oficiales a lo largo de su vida y es conocido por haber mantenido también un harén de aproximadamente 50 concubinas durante su reinado. Pero actualmente solo sigue casado con su primera esposa.
¿Y las demás? ¿Las ha pasado de ellas?
¿Las demás? Nadie pregunta.
¿Ves?
Nadie
es lo sabe. Que te digo. Yo a mí me gustaría saber cómo va eso y los hijos de esas otras mujeres, qué pasa con ellos y cómo va el rollo ese, no sé. Me da, o sea, curiosidad.
Que sí que tenía un harén el...
Pues claro, si era un sultán.
Iba a poner un insulto, pero ya no me dejarían entrar, aunque tampoco creo que vaya a entrar nunca más en Brunei.
No, pero sí, yo no tengo ni idea, pero como cuando fuimos a Estambul, te lo medio cuentan un poco ahí en una de las... No sé cómo se llama.
¿Los free tours o algo?
Sí, pero te cuentan ahí dónde estaba el harén y dónde los tenía y cómo era ese...
Claro, pero sala. Eso era muy en el pasado. Eso no era...
Claro, pero es que esto vive en el pasado. Porque si hoy una cosa que puedes decir de estos países es que se han quedado anclados en el pasado.
Hostia,
y por eso son muy tradicionalistas.
Yo creo que eso es muy discutible, esa afirmación.
No viven en el pasado tecnológicamente. Quiero decir, hay coches. No es rollo Cuba, que los coches son del año 1960. O... que te imagines de, no, van a vivir en el año 1600. Obviamente no viven en el año 1600, viven en el 2025. Pero sí que tienen sus costumbres ancestrales.
Bueno pero como no sé. Cualquier país, como en España, se torea.
Bueno, pues si aquí estamos para llevarme la contraria, no diré mis opiniones. Pero es que mis opiniones siguen siendo mis opiniones. Yo me las refutas. O son países que están ancladísimos en el pasado. Pero si cierran para rezar a las 5 de la tarde...
Pero porque eso es una tradición que han mantenido por su
religión. Pues una tradición está anclada en el pasado. De hecho, por definición, busca que es una tradición. Pues una tradición es hacer algo siempre. No va a ser una tradición del futuro. ¿Cuál es la tradición del futuro? Tener hijos en úteros externos, como en la película.
La tradición del futuro, vale.
No parir las mujeres, es que no sé.
Bueno, la cuestión, que las 50 concubinas del sultán... No se sabe, están en paradero desconocido, digamos.
Pero si las deben conocerse entre ellas, si deben de ser vecinas. Porque esa es la cosa del paisito, que sí, habrán 50 familias.
Pues claro, que ese es el tema.
O sea, final, de la alta sociedad, de emigrantes, final, trabajadores, sí, hay muchos, sí, pero...
Independientemente de eso, el país es como muy religioso, muy cerrado, es relativamente rico, con lo cual, pues es caro. No es tan... A ver, nosotros estuvimos en un hostel. Con el mismo precio que pagábamos un hotel 3 estrellas en el resto de Borneo. Pero bueno, pues tampoco es que sea hiper caro y que no puedas viajar allí. Lo único que pasa es que...
No, si comparado con España todo es barato, pero yo sí, no iría otra vez. A claro. Mí me dicen, ¿vas a volver? No. Me veo a alguien por ahí y me pregunta, ¿a Borneo volverías? O sea, ¿a Borneo volverías? No.
A Brunei.
¿Me lo recomendarías?
¿A Borneo o a Brunei?
¡Oh! ¡A Borneo!
¿A Borneo completo, toda la isla?
Claro, si alguien me dice, ¿me recomienda Borneo? Sí. ¿Vale la pena ir a Brunei? No.
Ah, vale. No, es que no te había entendido bien. Creía que no recomendabas Borneo. Yo digo, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Borneo sí que lo recomendaría, pero es justo eso. Es ir a propósito a Brunei sin estar por allí cerca, es que no tenía ningún sentido. No sería... Yo no lo recomendaría. Y de hecho, si estás en Borneo y a lo mejor estás en Kuching y... ¿Quieres ir hacia la otra parte de Borneo, hacia Kota? Yo casi que volaría a Kota Kinabalu directamente. No tiene demasiado que ver Brunei. O sea, pero bueno, quien quiera visitarlo, nosotros lo visitamos por el tema de la curiosidad, de a ver cómo era un país con un sultanato, con un sultán tan
poderoso. Tampoco es que vieras al sultán por ahí.
No,
aparte de que sí que veías, que no me has dejado contarlo, todas las fotos, que no sé si es 68, 69, 80 o no sé cuánto, de su cumpleaños.
Porque era justo
ahí...
el cumpleaños, justo.
No,
claro.
Pero bueno, había sido hace un mes, creo. Y estaba ahí como todos los paneles, todas las farolas, tenían ahí la foto del hombrecico con el número ese, que sí, ya no me acuerdo.
Sí, exacto. Era justo el cumpleaños, eran 79 años, lo acabo de, uh-huh, de
pues
mirar.
Pues eso, estaba todo lleno de 79, 79, que claro, yo creía que era...
No sabíamos qué era, que no. Era a lo mejor el año de la independencia, el año de no sé qué, no, era la edad del sultán, o sea, es que es un culto a la personalidad total, es un poco ese rollo y a mí me hacía gracia el verlo. Tampoco hay mucho más que ver. Luego en el país, pues eso, hay una visita que se hace con barcos, con barcas, hacia el... es el mayor pueblo sobre Palet. Es que no sé cómo se llama.
Son como hórreos, pero que están dentro de un lago.
Son como hórreos dentro de un lago, sí. Justo
sí,
esa es la definición.
Básicamente...
Son pueblos encima del agua.
Sí.
Sobre el agua. Y es el
ponen
mayor pueblo...
Ponen unos palos y sobre los palos hay distintos tipos de casa.
Sí. Y es el mayor pueblo que haya así. Luego hay un museo sobre... que se llamó un museo de la tecnología malaya. Para fijaros que ni siquiera ellos lo ocultan. La tecnología malaya para ellos es cómo se construyó ese tipo de pueblos, que luego en Malasia hay muchos más. Pero se llama tecnología malaya. Es que ellos se saben que como que son parte del pueblo malayo y lo único que pasa es que son independientes. Pero lo tienen clarísimo. Y luego, ¿qué más hay? Pues hay un par de mezquitas así bastante grandes e interesantes...
Te dejan entrar y te disfrazan de Harry Potter.
Vale, bien. Haciendo amigos aquí. Y luego algunos mercados nocturnos, que no son gran cosa. Son mercados nocturnos.
Dime que no, te ponen la capa de la invisibilidad para hacerte... Las mujeres por lo menos tienes que ir súper cubierta.
¿El qué? Ah, en los...
En las mezquitas.
En la mezquita, sí. Pero sí, digo, sí, los mercados nocturnos no son especialmente...
Es que la comida malasia es muy buena y esa comida tampoco no.
Era más regular, es verdad. Ahí bajó la calidad de la comida.
También te digo que como era mucho más caro, pues tampoco me dedicaba yo a ir a los mejores restaurantes del universo. Igual tienen restaurantes muy buenos.
A ver, había alguno barato que estuvo bien. Yo me acuerdo uno que teníamos justo enfrente del hostel, que... O sea, enfrente, una calle más para allá. Pero que estaba bastante bien. Es que también nosotros pillamos un alojamiento... En todo el centro,
Hombre, es que solo falta que irte a un paisito a mitad de la nada.
A mitad de la nada no, pero la mayoría de la gente se va hacia otra zona que hay más, que está la otra mezquita más lejos, se va hacia esa zona porque los alojamientos son los más baratos. Nosotros es que preferimos estar en un hostel más barato a cambio de estar en todo el centro. Y claro, en todo el centro todo es más caro también. Pero bueno, a cambio también teníamos ahí la estación de autobuses, desde donde salían los autobuses a cualquier parte, etcétera, etcétera. ¿No has contado cómo llegamos a Brunei?
Porque llegamos de casualidad y súper suerte. Y no todo el mundo va a tener la misma suerte. Y entonces si lo cuento en el podcast, luego se creerán que es muy fácil ir de Malasia a Brunei. Y no creo que sea muy fácil, pero para nosotros resultó muy fácil.
Nosotros estábamos en Miri. Miri es la ciudad vecina en la parte malaya, en el oeste. Entonces, nosotros estábamos en Miri. Y buscamos un autobús que nos llevara a Brunei y no había. Habían desaparecido durante la pandemia, quitaron todos los autobuses. Nosotros lo habíamos visto en internet como que no habían autobuses, pero se hablaba de que volverían a haber en algún momento. Y nosotros dijimos, pues seguro que hay, ¿cómo no van a haber autobuses? Si,
de un sitio a otro, si la gente se desplaza.
Claro. Y no eran pocos kilómetros porque es cierto que está la frontera, está pegada a Miri. Miri, tú, de hecho, pillamos un taxi porque es que esa es otra. En Malasia teníamos Grab, ningún problema, podíamos pillar taxis, eran económicos y demás, pero en la parte de Brunei no había ni Grab, porque se habían inventado otra aplicación, no me acuerdo cómo se llama, mucho más cara y más complicada de encontrar taxis, porque había muy pocos taxis, por lo mismo, porque como son un poco más ricos, pues la gente ya no quería utilizar estas aplicaciones, este tipo de aplicaciones. Y además resultaba que en el país no podías utilizar la cobertura de tu tarjeta de Malasia. Había una posibilidad que era pagar un extra y entonces te daba cobertura durante 1, 2, 3 días los que pagaras en Brunei, pero no pudimos pagar, de ninguna de las maneras pudimos hacer ese pago a través de tarjeta, porque no nos funcionaba la tarjeta para pagar a la compañía que habíamos contratado en Malasia. Entonces, estuvimos sin internet todo el tiempo que estuvimos ahí, que fueron 3 o 4 días. Llegamos a la frontera con un taxi. El taxi, muy bien de precio, no sé si costaría 8 euros desde nuestro hotel hasta la frontera. Y nuestra idea era, bueno, pues ya que no hay autobuses, alguien no... Algo habrá, porque sí que había un autobús que venía desde el sur de Borneo, desde la parte indonesia, y que pasaba dos veces al día, y que ahí te podían recoger, si te veían y quedaban plazas libres en el autobús, te podían recoger, le pagabas un poquito y te llevaban al centro de la ciudad. Vale, pues, ¿qué nos pasó? Que
nada, empezamos.
Que nosotros empezamos a caminar por la frontera para cruzarla y...
Pues un señor nos paró y
pero
nos dijo...
Un señor nos paró, no. Un señor nos dijo, ¿dónde vais? Nos hizo autostop el mismo, ¿dónde vais?
Porque es que todo esto, encima, iba a llover.
Estaba empezando, sí, la super lluvia.
Encima, la de sí. Y el señor dijo, ¿dónde vais? Y nosotros a Palatín. Y dijo, ¿y cómo pensáis ir? Y nosotros, pues... ¿Andando hasta tal ciudad?
Claro,
porque
la otra
iban,
opción...
andamos hacia tal ciudad y el hombre está a 6 kilómetros o algo así.
Claro, la otra opción era esa, era caminabas y entonces ya cogías los autobuses locales de Brunei. Pero es que estaban a 6 o 7 kilómetros por una carretera.
Pero es que encima no había ni carretera, o sea, es que...
Sí, había una carretera, era una carretera.
Sí, era carretera,
pero
lo que quería decir,
que
no
había
ni andén
ni nada,
ahí eran ya cañas.
Era, no, unas cañas, manglares. Era una locura lo que pretendíamos hacer. Si no nos paraba nadie, porque nuestra primera idea era, pues bueno, alguien nos parará. Pero es que vimos a mucha gente. El hombre este nos dijo, anda, subid aquí, que tengo el coche nuevo. Se acaba de comprar un coche, quería vacilar un poco. Y subiros y yo os llevo. Y justo cuando salíamos del...
¿Pasamos la frontera con el señor?
Claro, cruzamos la frontera con él, que dices, ostras, el hombre tiene un cierto...
Sí, porque encima nos dijo, darme vuestros pasaportes, se los daba a la mujer, que yo digo, pero si nosotros ahora fuéramos asesinos en serio.
No, que estuviéramos
o
pasando
él...
droga, imagínate.
Claro.
Que pues cualquier
pasa
cosa.
Pasa su coche.
Claro, que le podíamos haber metido en un lío, la gente se atreve.
Porque... No, yo a Iván sí que le pregunté, ¿esto seguro? Porque de pronto un hombre me dice, dame tu pasaporte, y yo, ostras.
Ah, pero al final dices, es que claro, la gente allí es muy amable. Pero la cosa es que cruzamos la frontera y nada más cruzar la frontera... Empezó a llover, pero lo que no está escrito, a cántaros, y veíamos a turistas, a los pocos turistas, porque, eso sí, quítalos de la cabeza, en Malasia, igual en Brunei, los únicos que caminan son los turistas. Todos los malayos van en taxi o tienen su propio vehículo y todos los bruneyenses igual. Pues vimos a un mochilero y a una parejita que estaban yendo hacia, pues por la carretera que nosotros deberíamos de estar yendo caminando si no nos hubiera parado este hombre. Y iban caminando bajo la lluvia que estaba cayendo, la del pulpo. Y nosotros tuvimos la suerte de que este hombre, primero, no nos mató, y segundo, nos llevó y nos dejó en la puerta de nuestro hotel.
Sí, pero es que
brutal.
Yo no tengo nada en contra de hacer autostop. Y lo veo como muy fácil hacer autostop. Pero normalmente haces autostop 6 kilómetros, 10 kilómetros, no 200 kilómetros.
Es que no sé cuántos kilómetros son, pero eran un...
Claro, pero nosotros siempre hacemos autostop muy pocos kilómetros. O sea, en plan... All right, no sé, como que un viajecito. No de pronto me cambio de un sitio a otro sitio. Pues que de Miri a la ciudad esa Brunei habrá pues
no. Pues yo te lo puedo decir, pero hay unos cuantos kilómetros porque es que justo...
No tiene ningún sentido.
Miri está en el oeste y la ciudad, lo que es la capital de... Porque Brunei será pequeñito y todo lo que queráis, pero le han puesto pueblos, le han puesto ciudades y le han puesto de todo. Pues la ciudad...
¿Es que tiene pueblecitos?
Sí, pero que quiero decir que han dicho, pues vamos a poner una capital, y la capital la han puesto en el lado este.
Es que yo creo que esa es la diferencia entre que ser un país pequeñito y ser una ciudad-estado.
Claro, pues hay 159 kilómetros, 2 horas 20, o sea que estuvimos 2 horas con el hombre en el...
No, nos llevó hasta la puerta,
en
o
el
sea,
taxi, y él no iba, sí, y además él no iba ni a la capital, él iba a otro sitio, pero nos llevó hasta la puerta y, o sea, se portó súper bien. Eso sí.
También te digo que nosotros le decíamos al señor, no, si no, vamos en autobús. Y el hombre decía, ¿pero qué autobús? Y es que es verdad, tú ibas por la carretera y no veías autobús. Los sistemas públicos de transporte ni los sistemas públicos de nada no funcionan.
Son muy, muy, muy precarios. O sea, sus horarios son muy random, las rutas a veces las cumplen, otras veces no. Entonces, era un poco así difícil. Pero os he dicho que empezó a llover, que llovía a saco. Y el hombre acababa de comprar el coche. Era un coche de estos híbrido bastante bueno, de marca china. No sé si era BYD. Pero nos llevó por carreteras de estas que en España serían carreteras secundarias totalmente, sin arcén, sin nada. ¿A cuánto llegamos de velocidad? Es que yo iba a decir 150, pero no sé si es que me he quedado corto o si...
No sé, pero yo llegué a tener miedo.
Hombre, es que hubo
de
un
hecho,
momento
un
que
momento,
hicimos aquaplaning.
Un momento que el coche se deslizó, que yo le dije a
y
no
le pegó un grito.
Claro.
Nos matamos aquí.
A ver, que una cosa es ir a un paisito y otra cosa es que me mate el hombre este en la carretera.
Las 2:20 las hicimos en 1:30.
En serio, yo buscaba vocabulario en plan, no hace falta fardar, pero claro, no me salía bien en inglés.
Claro.
Ahí es como te das cuenta de, ostras, un idioma extranjero al final.
Pero para que veáis también lo rico del país y todo esto, el hombre era de Malasia, nosotros le preguntamos, él era de origen chino, en Malasia pues tienen ahí como, pues están por una parte los musulmanes, pero también hay chinos, también hay indios, etcétera. Él era de origen chino y iba a cada semana, perdón, cada fin de semana se iba a su ciudad, a Miri, porque él vivía a caballo entre una y la otra y trabajaba en Brunei. Entonces, tenía esa vida de una persona que ganaba bien, como para comprarse un buen coche, para tener un buen coche, pero tenía que estar desplazándose cada fin de semana para estar con la familia, amigos, etcétera, que vivían a casi 200 kilómetros, 160 kilómetros. O sea, que sí que es cierto que la mayor riqueza de Brunei atrae también que haya trabajadores que vayan hacia allá y estén trabajando, como todos los indios, que esos, los pobres, hacen todos los trabajos más precarios, son los camareros, son los cocineros, son todos ese tipo de trabajos. Este hombre ya viajaba y vivía, estaba haciendo más un trabajo más de oficina. ¿Qué más paisitos?
Uy, paisitos me gustan un montón. Tengo paisitos en Europa.
¿Qué te gustan? Luxemburgo, ya lo has dicho. Andorra también, ¿no? Andorra también es uno de los que te gusta a ti.
Mónaco también.
¿Mónaco te gusta? A mí Mónaco... A ver, para un rato, pero no me quedaría...
Como que todos los países que te he dicho sean para un rato.
Ya, pero Andorra puedes hacer rutas por la montaña, Andorra tiene más cosas. Luxemburgo nos pasamos ahí una noche vieja y genial. En Mónaco, la noche vieja, vale, va, la noche de noche vieja, pero luego ya se me ha acabado el país. No...
Hombre, también tiene como una parte costa.
Bueno, puedes ir un rato a la playa, pero para playa... Tienes tanta en la parte francesa.
Hombre, pero no sé, no está mal. A ver, tampoco es que sea yo
super fan. Del casino, de ir a jugar al casino.
Pero es un país que si alguien le pilla, yo qué sé, si una persona de La Paz, Bolivia, me dijera, pues voy a Europa, haz una ruta y pasa por esa parte francesa, pues yo sí que se lo recomendaría.
Si vas a pasar, pasa, claro, por supuesto. Y Vaticano también. Vaticano es
claro,
un...
si vas a Roma, vas a Vaticano.
Claro, que si
vas a Cannes, vas a Mónaco.
Si estás en Roma, la visita vale la pena. No, pero es que hay mucha gente que dice, buah, al Vaticano hay que hacer colas, no sé qué, ahí no
pero
va a haber nada.
Pero tampoco hay tanta cola.
Yo algunos días que he ido yo sí, ¿eh?
Sí, pero te puedes quedar fuera y ves la misa fuera, o yo qué sé, ves la cúpula por fuera, o no sé.
No, pero que si quieres ir a... No sé, la gente suele ir a ver las pinturas de dentro, de Miguel Ángel. Entonces, eso ya sí que tienes que hacer la cola y pagar, que ahí se paga.
Hombre, pero si eso es, quieres ver la Capilla Sixtina, pero si yo qué sé.
Claro, pero es que hay que pagar, o sea, y hay que entrar y hay que hacer las colas, no sé, pero que sí que yo lo recomiendo, o sea, a mí sí que
yo
me
también
parece.
Lo recomiendo, sí lo recomiendo.
Y por ejemplo, en Italia, San Marino también. San Marino, nosotros fuimos.
Ah, San Marino, ya sé cuál es, sí.
Con
también lo recomiendo.
¿Sabes cuál es?
Bueno,
San Marino también es muy pequeño.
Eso iba a decir, es que es ahí de. Bueno. Y también fuimos a otro que era el pueblo de un príncipe, que ahora ya no era pueblo.
Pero eso ya no es independiente, eso es parte de
Italia. Pero había sido hasta el siglo
no
sé cuánto.
Cómo se llama, pero sí. Pero eso ya era un principado, pero era un pueblo...
Como Liechtenstein. ¿Liechtenstein llega a ser país
pero
o ahora es parte
sí,
de alguien?
Liechtenstein sí, Liechtenstein es Liechtenstein es para los austriacos el paraíso fiscal y para los alemanes el paraíso fiscal. La ciudad que debería de ser una ciudad más de
Y a
de
Malta
Austria.
Sí que no hemos ido, ¿verdad?
No.
De Malta todos esos no. A Malta no.
Malta estuvimos a punto de ir.
O sea, compramos un vuelo, ¿no?
Compramos un vuelo, pero el COVID, bueno, el post-COVID...
La vacuna de Iván, no, nada más.
Sí,
o sea,
porque cambiaron...
Que suya.
Desde que nosotros... Es que claro, como aquí te cambian las reglas, como les da la gana, desde el momento que habíamos comprado el vuelo hasta el momento de visitar el país, de ir, cambiaron la ley y dijeron que tenías que tener la segunda vacuna o la tercera vacuna.
No, la segunda dosis tú
La segunda dosis del COVID. Y yo,
porque Iván
la segunda dosis,
tú estabas con AstraZeneca, ¿no?
No
sé, una
yo
que
había puesto, no, yo me había puesto una que era doble. Y luego me faltaba un recuerdo de esos. Y si no tenías el recuerdo, no podías.
Ah, eso no era la segunda dosis, sino la segunda vez que te vacunabas, sí. Vacunación completa o algo así. No sé.
Algo así. Entonces,
yo es que era una vacuna. Yo no me acuerdo.
A mí
cuál era
me
la
sentó
mía,
tan mal la primera que dije, hasta aquí. No, ya no me pongo más. Y de hecho, luego ya ni ha hecho falta ni nada. Porque
ahora hay mucha gente con COVID. En mi trabajo hay gente de baja con COVID.
En tu trabajo, pues estarán ahora.
O sea que ahora debe haber una.
¿No? Sí, pero si ahora el COVID es como un resfriado común. Si es que lo han
no
hecho.
No como un resfriado común porque están malos. Es como una gripe,
bueno,
digamos.
Es como una gripe, pero que quiero decir que es una enfermedad común, no es un.
Hombre, sí, no es VIH, es una enfermedad es un virus.
Sí, pero
no sé.
Para acabar así, yo, bueno, esto ya es otro tema. Acabar así no hacía falta hacer todo el paripé que hicimos. Pero bueno. Más lugares. Mira, uno que me encanta.
Loco, no. Bueno, yo recomendaría mucho Luxemburgo. Pero bueno, simplemente oye, recomendaría mucho Luxemburgo.
Pero tenemos
ya
un capítulo de Luxemburgo, por eso.
Podéis verlo.
Que podéis escucharlo. Pero uno que me encanta a mí, Maldivas. Maldivas también es...
Pero Maldivas, perdona, ¿no estábamos en Europa?
Ah, perdón. ¿Tenemos que acabar Europa primero?
No.
¿Qué más hay en Europa? Es que no me sé más
Maldivas,
en Europa.
¿Dónde está?
No se me ocurre más en Europa.
¿Maldivas está en África?
En Asia. Maldivas es asiático.
Uh-huh. Ah, pues creía que está... ¿Y cómo se llama la que está enfrente de África? O sea, Madagascar y luego una pequeña. Ahí.
Seychelles. Seychelles también es un paraíso fiscal en el fondo. O sea, un paraíso fiscal, perdón, un microestado en el fondo. Pero...
Ah, pues sí, igual es...
Pero en Europa, ¿cuál me queda? Es que no,
en Europa ya nada.
Ah, vale, porque digo, me estás diciendo ahí y yo digo, ostras, no me suena...
Chipre te puede quedar, pero...
Bueno,
no es
Chipre,
paisito,
Malta...
Pero...
Sí, bueno, sí que es paisito, ¿eh? O sea, Chipre es muy pequeño. Chipre, a ver... Chipre,
joder,
es...
Chipre es un país de la Unión.
Pero Chipre tiene 1 millón de habitantes, está ahí rascando, ¿eh?
Ya, yo lo he pensado porque digo, si conozco gente de Chipre, es porque habrá gente. Quiero decir, yo no conozco a nadie... Bueno, sí, conozco a uno que es de Hong Kong. Pero es raro que conozcas a alguien de un paisito. Bueno, también conozco gente de Andorra. La verdad es que sí que conozco gente... Pero porque al final los viajeros... pejas en la pecera, quiero decir. Pero es más difícil. A ver, que no conozco a nadie que de pronto me diga hola, soy de Puerto Príncipe. Pues digo...
¿Qué otro...?
No, eso digo, que Maldivas es uno de los que tú quieres visitar.
Sí, Maldivas es uno que yo querría visitar algún día antes de que... Y ahora es bastante fácil... Pero es que Maldivas son muy son pequeñas islas. Lo que pasa es que, claro, cuando cuentas todo el mar, porque, claro, el país, ahí cuentan mucha parte de mar, y entonces a lo mejor se te escapa un poco del tamaño. Pero si cuentas solo lo que es el tamaño de isla, Maldivas, por supuesto, tiene solo 300 kilómetros cuadrados y unos 60.000, 70.000 habitantes, por supuesto te entra dentro de la definición de paisito, de microestado. No hay otra. Este vive... Aparte de lo que hemos dicho antes de paraíso fiscal, vive muchísimo del turismo y porque tiene una naturaleza absolutamente bestial. Tiene una naturaleza que muchos países querrían.
Pues a ver, yo estoy viendo, y es que hemos ido a muchos paisitos de Asia, pero porque hemos ido a muchas cosas de Asia, en el fondo. Uh-huh. Porque está Hong Kong.
Hong Kong, ya...
Taiwán no llega a paisito, pero
Taiwán,
también es un país
que, sí,
que muchos visitantes
Taiwán,
van.
Taiwán es paisito. ¿Taiwán? ¿Cómo que no es paisito? Yo sí que lo metería dentro de los paisitos. Vamos
joder,
a ver.
Pero no por nada, pero es que si de 225 van a ser paisito...
A ver, por población
es un 12%.
No. Pero por población no.
Que me estoy dando cuenta de que hay más países pequeñitos de lo que parece, ¿eh?
Bueno, a
que
lo mejor
no,
porque estoy viendo el tamaño, ¿no? Tiene 36.000 kilómetros, ya se sale.
En cambio, Singapur, que lo habíamos comentado
Singapur,
antes.
Singapur, sin duda, sí. Singapur es una ciudad y
Hong Kong también.
Y Hong Kong también.
Y luego
Macao
también.
También, todo eso, claro, por supuesto que sí, que lo son. Y son los paraísos fiscales de la zona.
Ya, pero yo
supuesto.
A veces me pregunto, ¿por qué he ido a esos sitios y no he ido a otros sitios que a lo mejor me gusta, como, yo qué sé, las Highlands en Escocia? Y me dicen, no, es que es muy caro subir la furgoneta. A ver, sí que es verdad que está lejos, tienes que subir.
¿Pero que tú has ido a esos paisitos en furgoneta, acaso?
No, pero vale. Con lo mismo que me cuesta ir hasta allá, no sé. Esto es mi reivindicación. ¿Por qué hacemos viajes a muy lejos y no vemos lo que está cerca? Hablando de Escocia, como si Escocia estuviera aquí a la esquina.
Hombre,
pero...
Escocia, podrías ir perfectamente en vuelo y alquilarte allí en la furgoneta. Pero si te la tienes que llevar, son 3-4 días. Para mi ritmo rápido, serían 3-4 días mínimo para llegar.
No, sería mucho
a
más.
A mi ritmo rápido. Si yo fuera a ritmo muy rápido... Que
no, sería
diría,
mucho más, sería mucho más,
en un día,
porque yo iría
pues
por Dinamarca,
día, pero yo no.
Tienes que ir hasta Dinamarca y para ir a Dinamarca ya tardas una semana.
Mínimo, porque pues nosotros cruzar Francia con que nos costó casi dos.
Claro, porque sí, ya que estás visitas.
Claro, no.
Tampoco, a ver.
No puedes acelerar más.
¿Cómo es esa cosa? No soy yo, relocation, ¿cómo se dice en castellano?
Sí, los relocation, no sé.
Como no soy de recolocación, de...
No soy
transportista, vamos.
Son las empresas estas que te dejan gratis una autocaravana o un coche, pero a cambio de que en X días, muy pocos, 1 o 2 días... lo lleves de un sitio hasta otro porque lo ha alquilado a alguien y se necesita en otro sitio de alquiler, entonces te hacen este tipo de trabajos. Pues No, yo no. Yo soy mucho más lento. Por supuesto, yo necesito una semana para llegar.
Ya, pero el punto era, conozco un montón Asia y conozco poco las Islas Británicas. Y está más
pero
cerca.
Londres lo conoce, vamos, de pe a pa, porque Londres, anda que no has estado tú.
Pues mira, antes recomendaría a la gente ir a Londres que a Brunei.
Hombre, si me dices otra cosa, alguien que no ha visitado Londres, que se vaya a Brunei, pues no tiene
pues a lo
sentido.
Mejor la gente, pues tú con el presupuesto de cualquier español, irte hasta Brunei, te vas a Londres y es que lo flipas, te lo vas a pasar perfecto.
Hombre, sí, pero es que son cosas muy distintas.
Bueno, en África solo tenía yo Seychelles y San José y Puerto Príncipe o algo así, o no, no sé.
San Tomé y Príncipe, ¿no?
Ahí sí, no he ido, ni tampoco creo que vaya nunca.
Y Cabo Verde, por ejemplo, también podría ser un paisito. Son lo que pasa, mira, Cabo Verde salió esta semana en las noticias.
¿Qué ha pasado?
No, porque parece ser que se han dado cuenta, ya ves, se han dado cuenta, de que es un paraíso de turismo sexual femenino, que van las mujeres europeas.
Ah, iba a decir, ¿qué significa turismo sexual femenino? Eso no es turismo sexual femenino, ¿no? Es turismo sexual para mujeres. Bueno, de hecho, el turismo sexual vale. Es masculino.
Masculino, entonces, ¿no? Vale, yo qué sé, como lo quieras decir, pero vamos, que hay más prostitutos que prostitutas en el país, entonces...
¿Y pero no hay muchísimo VIH? Porque el continente africano está plagadísimo.
Yo ya no lo sé, sí, seguramente sí, pero es que muchas veces ponía la noticia, espérate, del español, eso lo he leído yo, como diría Grissom, yo lo he leído en el español, ¿eh?
¿El español es de Inda?
No, es el de Pedro J. O sea,
yo pero lo, es que Pedro J. también le gustan mucho las tailandesas y cree el ladrón que todos son de su condición.
Dice que...
Creo que debe creer que las mujeres tienen el más mínimo interés por pagar por sexo. Y yo creo que las mujeres no tienen ese interés. Tanto
porque lo
como
tienen gratis.
Tanto como Pedro J. cree.
No, porque dice que son mujeres maduritas de...
¿80?
No, de 50, 60...
¿De 50, tío?
Mujeres que ya tienen un estatus, que tienen un dinero en España y que van con adolescentes o por ahí. O sea,
¿y eso en España no puedes conseguir?
Es ilegal completamente. ¿Cómo vas a ir con un menor? O sea,
pero quiero decir,
la
vamos
noticia
a ver,
era
estoy yo pensando
que...
dentro de la locura de mi blog de viajes sin pensar aquí metiéndome en un barro.
Vale, Jardines Nuria.
Si tú tienes 60 años y eres medio rica y vives en Castelldefels, yo creo que tú le pagas a un negro de los de todo 100, sino uno a otro, y te haces un novio y te lo llevas a vivir a tu casa y habrás tu novio y ya está.
Ya está.
Quiero decir...
Mira, la noticia sale...
A ver, tú eres una señora rica, de Altea ya, ¿para qué irme más lejos? ¿Quieres tener un novio negro porque te gusta el rollo negro o porque te crees que va a ser un tamaño XXL y es lo que a ti te gusta? Pues yo creo que sale esa... No lo veo muy difícil.
La noticia surge de una influencer de estas de TikTok, yo que como no TikTok no tengo ni quiero, que... dice algo así como que sus amigas le decían siempre que tenía que ir a Cabo Verde porque ahí pues iba a tener los mejores chicos, no sé qué, no sé cuántos. Y ella decía, ella era muy escéptica, algo así, ¿no? O sea, en el TikTok lo hace así, como yo era muy escéptica, hasta que fui y los vi. Y es que eran los chicos, ella dice, mi chico prototipo.
Ya, tío, pero por muy prototipo que sea, si al final vas a tener que estar pagando tú, si no vas a poder hacer sexo oral...
¿Cómo?
No sé, lo veo ahí como muy, muy...
¿Por qué no vas a poder hacer sexo oral?
Porque el VIH también se transfiere y es que está 50% población, o sea...
No, pero para eso están los preservativos, ¿no?
Es que iba a decir una bestialidad, tan bestialidad, que es que no te la voy a decir en antena, pero no sé, no lo acabo de ver. O sea, eso es que...
Yo solo transmito información. Estoy seguro de que los del diario El Español ni siquiera han ido a Cabo Verde para verlo. Yo tampoco he ido a Cabo Verde. Solo conozco una persona que ha ido y fue una chica soltera.
Yo creo que cualquier mujer de 65 años, rica, que viva en Altea o en Borgotó, es que me da igual, si quiere tener un negro de novio, va y se lo, pues se lo cachulea, que diría mi tía. No sé cómo se
pero
diría
igual,
en castellano.
Pero,
y ya está. Lo malo, ver, si quieres tener uno distinto cada noche y
estás
que esté
generalizando,
buenísimo.
Pues, pero estás generalizando mucho, ¿eh? Estás generalizando mucho como si todos los africanos fueran iguales. Es como todos los europeos son iguales. ¿Tú quieres un novio europeo? Pues te coges.
Yo creo que una mujer de 65 años quiere uno europeo y también lo consigue. Si total, se lo va a tener que comprar. O sea, no sé.
Madre mía.
No,
¿en qué
no le veo
este?
Yo.
¿En qué han derivado
no le veo yo
los paisitos?
Cabo Verde...
Nada en especial.
Vamos, seguro que hay, a lo mejor hay mercado y yo no me estoy dando cuenta, pero mercado. ¿Qué interés va a tener una señora en estar con un prostituto?
Pues parece ser que la gente va, y de hecho hay una película muy buena de Lars von Trier que es eso precisamente. O sea,
ya se acaba.
No era en Cabo Verde, creo que era en Nigeria, pero básicamente lo mismo. O creo que no, Nigeria no. No, un país de estos, Kenia creo que era. Porque en Kenia también antes existía mucho el turismo sexual de mujeres, o se decía eso, que iban a buscar hombres. Yo solo sé que Cabo Verde, solo conozco una persona que ha ido y es una mujer solterona.
¿Y mayor?
Que luego se ha comprado un hijo. Y tú la conoces, de hecho, es una amiga tuya. Así que no voy a decir nada más en antena, para que no se sepa quién.
Y yo con cara de póker de...
Sí, Nuria,
no
tienes una cara ahora
está diciendo.
¿De quién ha ido? Cabo Verde.
Decir, ¿qué amiga mía se ha comprado un hijo?
Ahora luego te lo digo offline, off the record. Bueno,
no, ya lo sé.
Ya... Y con esto cerramos el capítulo haciendo amigos entre los amigos.
Paisitos a... Puedes comprarte lo que quieras. Todo se compra y se vende.
Hombre, todo no.
Bueno, pues pero... tenemos también Panamá, también tenemos un montón de islas caribeñas y...
Y muchos más, y pero está. Que ya no nos caben. Es que... Es lo que tiene.
Pero yo lo que me he dado cuenta después de hacer este país, después de hacer este capítulo que diga, es que de los 200 muchos son pequeñitos, ¿eh?
Muchos sí.
Lo que cuesta que te reconozcan un país, que está ahí la gente todavía, que...
Hombre, mira, por debajo de los 10.000, claro, es que depende de claro cómo pongas la definición, pero por debajo de los 1.000 kilómetros, que sería lo más mínimo, hay... 60 países, Ciudad Vaticano, Mónaco, Islas del Mar del Coral. ¿Tú conoces eso? Islas del Mar del Coral. Las Islas Spratly.
Pero es que ahí se te pierde el pasaporte.
La isla Clipperton.
¿Y qué haces? Es que no hay embajada para hacértelo. Ni consulado, ni Cristo que lo fundó. ¿Hay claro. embajada de España en Islas Clipperton? Porque yo en la próxima coña, vida quiero ser embajador.
Ni de coña. Esa, por ejemplo, está administrada por Francia. Es que muchas son colonias todavía. Claro. Como Tokelau. Tokelau sí que es más conocida por...
Tokelau, yo no la había oído en mi vida.
Sí, por los dominios de internet.tk, que hay muchísimos. Es porque eran muy baratos, los pusieron súper baratos. Pero
yo
es
no
una isla
conocía.
De estas que tiene peligro de que la subida del mar desaparezca completamente. Pues esta es...
Por los
claro,
casquetes polares y
esta es al final lleno. Administrada por Nueva Zelanda, no sé. La isla de Saba. Yo qué sé, la isla de Saba. Los holandeses que son los amos de eso, pues sabrán dónde está. La isla Cocos. Cocos, una isla australiana.
¿Pero es de Australia?
Es administrada por Australia. Todo esto es como... Sí, como regiones, paisitos, región. No sé, es que hay un montón. San Marino,
el otro
ejemplo.
Día leí cómo... Cuando la guerra de sucesión esta, tal, los ingleses se retiraron al cambio de Gibraltar. O sea, ¿cómo vino lo de Gibraltar? Pues pedían Gibraltar y Ibiza. No me acuerdo si vino Formentera, pero le pedían una isla balear.
Y luego va y se la quedó Alemania.
Y le dijeron, no, esa no te la damos, te damos
se la han dado a los alemanes.
Y ya tiene bastante.
Madre mía. Sí. Pues vaya. Pues nada, esto ha sido un poco el capítulo. No sé si nos hemos difuminado demasiado de los temas, porque hemos hablado un poco de todo, pero bueno, este
no,
es nuestro.
No, pero es interesante para
estilo.
Los viajeros que, como yo, hagan la reflexión en directo de, pues sí que hay un montón de países. Si quieres hacer checks en el pasaporte, por lo que
claro,
sea.
Tienes un
lo
montón
malo es que
de...
te van desperdigados. Podía ser como Cinque Terre, que hubiesen 5 ahí juntos y entonces la gente hiciera la ruta.
Claro, lo podían poner todos juntillos.
Claro. Sería, a ver, sería un reclamo turístico muy grande. A la gente que le gusta hacer pics, va a esa zona y hace 5.
Pues podría ser una opción.
Pero no, está muy diseminado.
Así que nada, haced tics o lo que queráis y nosotros nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la próxima.
Adiós.